días, señoras y señores. Reanudamos a sesión matutina deste curso, estas xornadas dedicadas a análise das directivas de contratación e a súa transposición. O ponente, o que llevou dar o que llevou pasar a palabra enseguida é Santiago González Varas, catedrático de Dereito Administrativo, es profesor en Alemania, doctor honoris causa na Universidade de Córdoba en Argentina. Ten un sinfín de publicacións, todas elas moi coñecidas en materia xurídica administrativa, principalmente. Entre estas obras destaca, como il mismo fai constar no seu breve currículum que aporta hoxe, o Tratado de Dereito Administrativo, xa en segunda edición, e que ten 6 volúmenes, pero, bueno, poderíamos nomear outras obras del tamén tan coñecidas como o seu Dereito Administrativo Privado ou os Mercados Regulados, publicado por Thomson & Sadi, se mal non recordo. Pasolle xa a palabra a Santiago González Varas.
Bueno, buenos días a todos, encantado de estar aquí y muchísimas gracias, Sonia, por la amable presentación, y además que me alegro también de estar aquí con colegas y amigos. Por lástima, solo he podido oír parte de la última conferencia, que me ha parecido muy buena, y la verdad es que me ha sugerido ya tantos temas que la verdad es que con agrado rompería el esquema de lo que tengo pensado hablar aquí, para incluso montar debate con mi colega de las cuestiones centrales que yo creo que ha planteado en materia de contratación pública, quizás con otras perspectivas. Al ver por parte de la organización que se perfilaba una jornada sobre directivas comunitarias y ver el programa, estuvimos hablando y, para no solaparnos, pensamos que la mejor opción quizás era el poder aportar una dimensión que no repitiera los contenidos de los ponentes anteriores o posteriores, sino que aportara, pues, quizás una dimensión global del porqué y el contexto de las nuevas directivas, viendo su dimensión exacta, y para ello aporta bastante la conexión internacional, pensando sobre todo en UNCITRAL. Hay ciertas cosas que creo les pueden interesar, sorprendentes desde mi punto de vista, o por lo menos para mí cuando las aprecié, y también el contexto jurídico comparado. El contexto jurídico comparado porque ilustra mucho de lo que ha ocurrido en distintos países, lo que ocurre en el nuestro, y quizás, pues, para dimensionar un poco más la realidad, no sé cómo calificarlo, un poco decepcionante, como bien decía el ponente anterior, ¿no?, de la realidad de la contratación pública. Yo estos temas, ¿verdad?, me siento a gusto con ellos, la contratación pública, tanto en lo teórico, porque es verdad que es lo que se comentaba antes, esa tesis doctoral que hice en Alemania, pues era ya de contratos públicos, y es una materia que la he cultivado mucho en lo teórico, que es muy bonita, pero también en lo práctico. A mí me ha aportado mucho el ejercicio de la abogacía, ¿no?, viendo problemas puramente prácticos, que también es tentador, ¿no? Digo, igual había sido muy ilustrativo para otra ocasión, quizás, pues hablar de todos los contenciosos vivos, ¿no?, de la materia de adjudicaciones, por un lado, y las cosas que ocurren, y las cosas que ven, lo que se comentaba antes en la ponencia anterior, ¿no?, de cuando a un licitador, pues, le dan oportunidad de subsanar, cuándo se puede subsanar realmente, o cuándo se está mejorando la oferta, qué dice la jurisprudencia, la sentencia, los casos, los debates procesales, esa lucha entre demanda y contestaciones y conclusiones y pruebas periciales, que son siempre muy importantes en estos contenciosos, y sobre todo los contenciosos de la fase de ejecución, que es todo un mundo, pues los contenciosos de rescates, del equilibrio económico contractual. Ahí ya saben ustedes que eso en la práctica después casi es lo más importante. Estos temas de debate con profundidad viene bien verlos también en el terreno, viene bien verlos en el suelo, en la abogacía, en la práctica judicial, qué ocurre, qué tensiones hay, y desde luego yo creo que no son dos mundos distintos. Los problemas centrales de la contratación pública se reflejan en la práctica y viceversa, es todo lo mismo. Están los problemas de siempre, esos de mejoras de ofertas en la fase de adjudicación, los problemas de los modificados famosos, que comparto las apreciaciones que se han dicho. Lo único, quizás, pues al final de mi exposición, yo ya verán que no voy a llegar a conclusiones claras de buenos y malos, si nuestro sistema normativo está bien o está mal, pero voy a exponer mis propias apreciaciones, ¿no?, y en un plan lo más neutro posible, pero acaso ya adelanto que hay problemas de que las propias directivas comunitarias a mí me parece que no lo están haciendo muy bien a veces y que no son fallos tanto nuestros. Y a mí me preocupa mucho, y es gráfica la ponencia anterior a la que tanto me estoy refiriendo porque me ha gustado mucho, no por otro motivo, ¿no? De las tensiones que hay en la práctica, esas inseguridades de los negociados, cómo se hacen, cómo no, porque también hay que ponerse en el lugar de una persona que no tiene conocimientos jurídicos y que ve que las cosas son como son, la normativa europea tampoco aclara especialmente, y yo creo que es que aquí pues los problemas parten a veces de esas normativas europeas que, por un lado, insisten mucho en los tres principios claves del contrato: publicidad, concurrencia y vinculación a la mejor oferta, que es la esencia del contrato público, pero después, por otro lado, pues y estas directivas no lo corrigen, pues por otro lado, pues dejan abiertas vías, puertas para resultados que puedan calificarse quizás como no muy ortodoxos. Y voy a una idea esencial que tenía pensado quizás decirla antes, por referencia ya a la perspectiva jurídico comparada, que es lo que hoy me va a ocupar a mí, la comparada y la internacional. Más dejo un poco al margen los contenciosos. Y es, pues claro, en otros países, fíjense, yo sobre todo los que conozco bien, ¿no? Alemania, Austria, por debajo de los umbrales comunitarios de 5 millones de euros, contratos de obras y esas cifras que manejamos como umbrales, que se modificaron en el 2013 en España en parte, bueno, pues todos esos umbrales que desde siempre han sido cifras más o menos próximas, pues por debajo de esos 4.278.000 euros que era inicialmente el umbral, iba aparte, que eran 6 millones de euros, 1.000 millones de pesetas, pues por debajo de ese procedimiento abierto con publicidad comunitaria, pues parece que las directivas europeas insisten mucho en la publicidad, en la concurrencia, pero después no se entiende muy bien cómo por debajo de esa cifra, pues como ha dicho muy bien el ponente anterior, ¿no?, que hay que acudir a los principios generales, pero ¿eso qué significa? Eso a los aplicadores jurídicos pues no es suficiente, creo. Yo creo que darles una base más sólida, y a mí me preocupa un poco también como operador práctico el que incluso, pues ya sé que hay muchos males y desmanes, y no voy a ser yo precisamente quien lo oculte, ¿no?, pero a veces que pueda haber incluso excesos condenatorios o cosas que... Hay de todo, sinceramente, pero sorprenden a veces pues estas lagunas del derecho europeo que tanto insiste en la publicidad, en la concurrencia, en la vinculación a mejor oferta, y después no regula bien por debajo de los procedimientos abiertos o lo deja en manos de los Estados. Bueno, fíjense un detalle, ¿no? Voy a entrar ya en la perspectiva jurídico comparada. En el derecho alemán, ¿cómo se ha entendido el tema del contrato administrativo? No por justificar lo que hay aquí, ni mucho menos, pero claro, nosotros somos un país exigente, porque siempre hemos creído en el tema de los concursos, aunque se hayan hecho mal, y había unos procedimientos con publicidad y concurrencia tradicionalmente arraigados en la normativa, aunque después no se cumplieran bien, ¿eh? No vamos a ser ignorantes de la práctica y del abuso de la adjudicación directa y de los organismos públicos, cómo se entendieron y todo eso. Bien, vamos a verlo después. Pero voy a contarles un poco el contexto de las directivas en Alemania, en Francia, en España, quizás para que vean que no, estos temas no son fáciles. No son fáciles. Yo no sé qué pensar al final, y sé que no me van a oír una postura clara en contra tampoco de nuestras prácticas administrativas, y quizás les consiga convencer en parte a la luz de lo que les voy a contar de otros países, que también por debajo de esos umbrales europeos pues existe todavía hoy prácticamente la nada jurídica, y eso pues es un dato que llama la atención. En el derecho austriaco, el alemán, pues se partió de que había un contrato de naturaleza jurídico-civil por referencia a las relaciones jurídicas contractuales entre administración y contratistas. Esto viene de doctrinas del siglo XIX. Hay que desempolvar libros de letra gótica para saber en Alemania cómo era el tema este de los contratos en el siglo XIX. Es un tema muy bonito, un tema apasionante, incluso, sobre todo desde el punto de vista procesal. Un tema muy bonito de cómo funcionaba el control civilista por vía de las perjudiciales. En Inglaterra también es bastante confuso. He estado una semana en Southampton hace poco preguntando cómo era el modelo de contratos, y es que ni se estudia en la carrera de Derecho. Es que ni se estudia en la carrera de Derecho los contratos administrativos. Aquí hay una cultura jurídica al menos arraigada. De hace décadas, ya hablaba Murillo en el siglo XIX, pues hablaba de contratos, y hay una subasta, bien o mal, en aquel momento, y se hacen las cosas como mejor se pueden. Pero claro, si ya optas por un sistema normativo en el que por doctrinas, y fíjense lo que es importante, ¿no?, el peso de los catedráticos de las doctrinas. En el siglo XIX hubo varios, entre ellos Otto Mayer y otros más, que apuntaron que esto es derecho civil, Bueno, ¿por qué no? Y la doctrina mayoritaria en España le pareció bien. Además, criticó el contrato administrativo porque parece que era mejor la fórmula jurídica civilista porque propiciaba una relación más igualitaria, la doctrina sensible a las posibles desigualdades, a los abusos, a las prerrogativas. Y bueno, este es un tema que también habría que verlo con mucho detalle, con mucho cuidado, pero en definitiva, en el derecho alemán, por ejemplo, se dijo que lo que era relación de subordinación, eso es acto administrativo y es derecho administrativo. Y lo que es relación de igualdad, eso es contrato y es derecho civil. Eso está muy bien, suena muy bien, pero las paradojas son cuando investigas esto más a fondo, lejos de la apariencia, incluso doctrinal española mayoritaria, y claro, empiezas a descubrir que eso qué significa realmente. Pues eso significa un principio que los ingleses lo llaman el freedom to contract with whomever, ¿no? La libertad de contratación con quien se quiere. Y después, sin embargo, descubres que el sistema civilista de contratación lo que significa realmente, después veremos los problemas del derecho español y las directivas, pero vamos primero a esto, ¿no? Y ves que lo que realmente significa también es que el sistema civilista, las prerrogativas están. Así que fíjense qué curioso, ¿no? La apariencia, levantamos el velo de todas estas doctrinas, resulta que lo bueno, que era lo civil, pues resulta que no es tan bueno, primero porque esa con buena intención en España se pensaba que era mejor, pensando en la fase de ejecución, que no hubiera prerrogativas, pero descubres en unas normas que se llaman Verdingungsordnungen, unas normas muy oscuras, que no son de muy complejo acceso. De hecho, en Alemania tampoco se estudian los contratos administrativos, tradicionalmente, no es parte del derecho administrativo, en derecho civil tampoco se estudia. Es un mundo oculto. En parte se estudia como dentro del BGB, las Verdingungsordnungen son una serie de ordenanzas que circulan tradicionalmente y que no tienen carácter vinculante, sino reglamentario tipo circular. Bueno, en definitiva, ese es el modelo civilista, con prerrogativas, pero libertad de contratación. Hay hasta anécdotas sobre todo esto, ¿no? En el año 95, Heilbronner, que era un catedrático, es catedrático en Constanza, en Konstanz, pues yo casualmente estaba en Luxemburgo esos días y se defendió por parte del gobierno alemán que en ese pleito famoso que hubo en el año 95, que perdió Alemania, que había que apostar por la autonomía institucional y que los Estados miembros eran libres para organizar esto como quisieran. Y que en Alemania pues había un sistema arraigado desde el siglo XIX con doctrina muy prestigiosa. Fíjense el peso de la doctrina. Todos los abogados al final escriben demandas y van a la jurisdicción civil y van donde sea porque un catedrático dijo lo que dijo en el siglo XIX. Y esto siguió así como esa rémora. Bueno, pues Heilbronner, el que llevaba la defensa letrada del gobierno alemán en Luxemburgo en el año 95 en ese pleito que se perdió por parte de Alemania, pues defendía que las peculiaridades del sistema alemán, el sistema civilista, etcétera, etcétera. En ese contexto había incluso un estudio de habilitación de cátedra de von Dambich, se llama estudio de cátedra, ¿no? Habilitación Schrift, que propugnaba, además, hasta que el derecho europeo en Alemania no debería aplicarse siempre, porque se inventa en una pretensión procesal, es decir, ir a los tribunales por degradación del propio derecho alemán, porque el sistema europeo tiene menos calidad jurídica. Ese es el contexto que se vive en Alemania, todo con el trasfondo de la sentencia Solange, del Tribunal Europeo, el Tribunal Constitucional Alemán, la sentencia Maastricht, de excepciones a la aplicación del derecho europeo en Alemania, por todo eso que aquí no procede contar. Y claro, toda esa doctrina cayó, se derrumbó estrepitosamente y además la Unión Europea no hizo caso ni el Tribunal de Justicia a todo ese tipo de historias porque aquí es un derecho europeo que se aplica para todos y hay que aplicar publicidad, concurrencia, vinculación a la mejor oferta. Esto por lo menos nosotros ya lo teníamos en cuanto sistema, por teoría, gracias a otra tradición, una tradición francesa que me permitiría decir que por lo menos en el papel y pese a los problemas, pues es una tradición que hemos incluso mejorado, porque partimos de un sistema francés que, si me da tiempo a contar aquí, verán cómo incluso en algunos puntos lo llevamos más allá, por decirlo así. Y después acabaré poniendo los puntos negativos del sistema español también, incluso de la perspectiva internacional donde se quiebra todo lo que estoy contando. Pero bueno, yendo por partes, este es un dato inicialmente pues que llama un poco la atención, como todavía actualmente en Alemania, pues por debajo de los umbrales europeos, no existen más que contratos civiles, es decir, han mantenido el sistema tradicional. El ayuntamiento de un pueblo de Baviera pues puede contratar, como aquí, hasta ese umbral tan generoso en el contrato de obras, pues por procedimientos que no son los famosos, donde se reflejan los principios comunitarios. Aquí en España es verdad que introdujimos instrucciones, incluso las instrucciones por las sociedades públicas de las administraciones, pues hemos llevado allí también esas instrucciones, principios de publicidad, concurrencia, trasladando el sistema contractual al público. Es decir, que bueno, en teoría ya sé que tenemos grandes problemas, pero claro, cuando uno ve estas cosas, pues también quizás a uno le hacen pensar. Yo no me atrevo tampoco a ir más allá en mis opiniones, pero estos son datos bastante científicos. En el tema procesal también hay grandes paradojas que ilustran. En Alemania no había control de las adjudicaciones, un control judicial propiamente dicho. Y esto es interesante porque las directivas europeas desde siempre propugnan dos modelos, que es el del contencioso y propugnan el que tenemos ahora, por decirlo así, en España, por resumir, porque quiero contar bastantes cosas y voy a ir un poquito rápido también para respetar la ponencia del ponente posterior. Pero, en definitiva, en el sistema procesal es muy interesante hacer ver cómo en estos países, en Austria también, por ejemplo, no había un control judicial prácticamente, había una posibilidad remota de irse a un pleito civil indemnizatorio. Y lo interesante intelectualmente es cómo la jurisdicción civil llegaba a controlar prejudicialmente las adjudicaciones de los actos. Esto ya en el siglo XIX incluso era así. Y bueno, entonces se hacía un juicio anulatorio prejudicial y si consideraba que era ilegal la adjudicación, daba una indemnización muy reservadamente, pero con muchas trabas para acudir a un control judicial. Esto, básicamente, pues ha desaparecido. ¿Por qué? Porque tampoco convenció este sistema para el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y es verdad que en estos estados, donde no había prácticamente lógica contractual pública, pues han tenido que introducir el contrato administrativo, materialmente hablando, aunque no se habla así en Europa ni en las directivas, porque hay autonomía institucional y se puede organizar con el derecho civil, con el derecho administrativo, como prefiera. Pero lo singular es que de la nada existente, pues han creado un modelo, ya rápido crearon un modelo a partir del año 95 y otra sentencia posterior que se perdió en Luxemburgo, que es prácticamente como el que tenemos aquí. En España, sin embargo, pues siempre estaba el debate de qué hacer, porque teníamos el mejor modelo procesal, que es el de las directivas, el que más quieren las directivas a priori, que es el del contencioso. Pero claro, ese sistema, pese a ser el mejor, que en Francia todavía sigue y han reformado, porque en España también podría haber sido una opción, en vez del tribunal que han oído en la primera ponencia de la mañana, pues podría haber sido una opción pues hacer algo así como un procedimiento abreviado, un procedimiento rápido, un procedimiento especial. Eso, una posibilidad de haberlo mantenido en sede contenciosa. No sé si es mejor o peor. En definitiva, lo que tenemos aquí es lo que ya en Alemania se hizo en los años 90, principios de los 2000. Es un tribunal muy parecido al que hay allí ahora. Lo que pasa es que allí está incardinado en el Kartellamt, ¿no? Lo que se llama en el Tribunal de Defensa de la Competencia, y en Austria también, porque esto es otro tema que quiero también tocar, si me da tiempo, es la esencialidad del derecho de la competencia. Porque fíjense qué curioso este dato, ¿no? Que podría ser derecho de la competencia en vez de derecho de contratación pública. De hecho, Europa está más próximo el modelo de derecho de la competencia para un control de las adjudicaciones. Y Alemania y Austria, por ejemplo, han optado por esa fórmula. En España hemos cumplido las directivas en el sentido de que ese tribunal tiene que ser un tribunal con objetividad, aunque esté incardinado en la administración. ¿Y por qué se ha optado por ese modelo? Lo habrán oído a primera hora de la mañana, pues más que nada por el tema de que el contencioso administrativo, pues pese a ser lo mejor, lo teóricamente más correcto, sin embargo, pues funcionaba bastante. Sobre todo es que el control que se producía al final no reflejaba necesariamente los intereses jurídicos de los afectados, de los justiciables, de los que necesitan justicia. Yo necesito ser adjudicatario si tengo derecho a ello. Y no me vale con que la sentencia al final salga y no cumpla mi interés, mi expectativa, y se reconduzca a una indemnización. Porque eso no es lo que yo realmente estoy pidiendo. Eso, sin embargo, sí se resuelve mejor por este tribunal, que también lo hay en Panamá, lo hay en Perú, es decir, hay algún que otro referente actualmente. Pero como también se ha publicado recientemente, y yo opino también, aunque no sé cómo decantarme, pero es verdad que se produce la reflexión de hasta qué punto estas fórmulas son del todo correctas, porque la proliferación de jurisdicciones independientes, como ya publicó Sosa Wagner en los años 70, ¿no? Pues no sé hasta qué punto es un modelo adecuado. Esto suena muy bien, incluso en Estados Unidos es el derecho administrativo procesal que hay, el de agencias, el de control de la administración sobre la administración, tribunales que no son propiamente contencioso. Claro, eso no es lo mismo que el contencioso. El contencioso se inventó precisamente para superar esto de ahora. Yo no es que esté defendiendo esto, pero es verdad que me genera algunas dudas también, porque es verdad que lo de ahora es más operativo. Por lo menos el interés de parte queda resuelto. Hay una referencia en la sentencia a lo que realmente interesa a la parte que acude a la justicia. Y eso es muy importante, que no se produzca un desfase, una inadecuación. Eso es importantísimo. Puede haber un control muy bueno judicial, pero si no se resuelve lo que realmente interesa, esos intereses quedan frustrados, maltrechos. Nos lleva a la teoría del fisco, a la conversión de las pretensiones primarias en justicia secundaria, ¿no? Bueno, pues todo eso es para que entiendan también el tema de las directivas en lo procesal y cómo ha ido evolucionando la cuestión en España hasta caer en el Tribunal de Recursos Contractuales que tenemos actualmente en Madrid, con convenios para varias comunidades autónomas, que también, por ejemplo, la valenciana, los conflictos de adjudicaciones, pues también vamos a Madrid y planteamos allí los recursos. Yo en los apuntes que les he dejado, no sé si lo tendrán a disposición, la ponencia que me han pedido, y si no, creo que se publicará aquí por el EGAP, según nos informaron, les cuento la práctica procesal del Tribunal de Recursos Contractuales, cómo se refleja en las resoluciones que hay. Yo no lo voy a explicar porque creo que no me da tiempo a ello, pero básicamente yo lo que he podido apreciar es que, aparte de los casos de los actos de trámites del 42B, creo que es del texto refundido de contratos del sector público, donde están los casos de los actos de trámites recurribles, que esto viene como consecuencia de un pleito que perdimos, el 214/2000, por parte del Reino de España con la Unión Europea, que nos obligó a reformar, que se recurrieran más actos de trámite, porque era una resistencia que oponíamos al modelo europeo. Pues ahora está ampliado las posibilidades de recurrir a actos de trámite, pero después hay otros actos de trámite que ahí no vienen y se plantean problemas en la práctica, ¿no? Y básicamente la idea, por establecer un poco una ratio conductora, yo creo que es que cuando se excluye a un oferente, pues eso sí se va a poder recurrir siempre, los actos de exclusión y tal. Pero lo que son calificaciones de la mesa o lo que son actos de admisión, etcétera, pues es un poco como la lógica procesal, ¿no? Los que sean abogados aquí lo saben bien, que cuando se admite el recurso, pues muchas veces no hay recurso del oponente, pero sí cuando se inadmite. Incluso hay en las apelaciones contra autos, ¿no? Siempre que son inadmisiones, eso siempre te dejan recurrir, ¿no? Bueno, esta es una reflexión general. Voy a contar también una referencia a las directivas europeas y qué ha pasado en España, ¿no? Más que hablar de Alemania, que también está bien, pero por referencia a ese modelo, básicamente en España, ¿qué ha ocurrido en lo material, aparte de lo procesal? Y una pequeña referencia a Francia de derecho comparado también quiero hacer. Y básicamente en España es verdad que he dicho hasta ahora, si cortáramos aquí la conferencia se llevarían una imagen, después de lo que les voy a contar ahora igual se van a llevar a otra y la del final creo que va a ser otra. Pero en definitiva, en nuestro país, lo cierto es que teníamos un modelo de publicidad, de concurrencia y de vinculación a la mejor oferta, incluso más extensivo en la aplicación de estos principios posiblemente que el sistema propiamente de las directivas. Aquí sí que podríamos incluso teóricamente hablar de que se ha producido una cierta degradación porque en realidad si hubiéramos corregido las prácticas nocivas de siempre, pero sobre el papel las directivas europeas les veo también escapes a la concurrencia, pese a insistir tanto el negociado, el procedimiento de diálogo competitivo, los umbrales generosos, los fraccionamientos, esto no acaba de atajarse. Si te me da tiempo también contaré incluso casos de la práctica, qué ocurre con eso, las modificaciones de los precios, pero son temas también de responsabilidad europea que creo que podrían irse un poco más allá, ya que se hacen nuevas directivas. Yo no entiendo por qué se hacen nuevas directivas, que también me las he leído y si me da tiempo cuento los puntos y las aportaciones, lo que creo que voy a solapar lo de los demás ponentes, pero se habla otra vez del exceso de burocracia, de la simplificación. Pues que te lees la directiva del 2004 y ahora lo mismo. Bueno, entonces, y la próxima directiva también va a ser para simplificar y para quitar burocracia, porque son cuestiones, es verdad que son importantes, que si las pymes y la subcontratación, eso sí me parece muy importante, la acción directa del subcontratista, alguna que otra cosa, pero estos problemas de esencia no los veo solucionados y sin embargo, pues otra directiva más y otra reforma más. ¿Y para qué realmente? Para quitar la burocracia y simplificar más, pero oiga, si esto ya lo dijo en el año 2004, ¿no? Y No sé, ya mi crítica la llevo, la extiendo al derecho europeo y en general en un contexto de un derecho administrativo europeo que es bastante incorrecto. No me da tiempo aquí a explicarlo por qué, pero ir al Tribunal de Justicia de Luxemburgo es para echarse a temblar en derecho administrativo europeo, porque no hay una base sólida jurídico-administrativa ex ante. Se inventan sobre la marcha los jueces de Luxemburgo el régimen jurídico aplicable. Hay una sentencia que el otro día estuve leyendo de hace un par de meses de España, de lo del AVE, de famoso de Madrid-Barcelona. Tendrá razón la comisión o lo que sea, pero se había pasado el plazo de los 3 meses para resolver la comisión y el tribunal. Es verdad que el Tribunal de Luxemburgo nos da la razón al Reino de España, pero aplicando unas doctrinas que ni un alumno de primero de derecho en España acude a ese tipo de argumentos. Para resolver un caso como ese, que ha pasado el plazo de 3 meses y se ha consolidado un derecho, te acuden al principio de cooperación, el principio de buena administración. Eso es como decir que yo como juez pues hago lo que quiero, ¿no? Aquí tiene que haber una base ex ante, legislativa, ¿no?, clara, de cuáles son los regímenes aplicables y un poco haber pensado algo más, ¿no? Pensar en el sentido de que cuando hay un plazo para resolver y no se ha resuelto un plazo, eso es una irregularidad no invalidante. Tú no puedes decir eso para un tema de tantos millones de euros. Eso hay que argumentar ahí más bien en lógica de caducidad de revisión de oficio. Los que estén en la práctica de estos temas lo entenderán bien. Oye, ha caducado, ha pasado un tiempo, usted ha consolidado un derecho, o en lógica incluso de revisión de oficio. No se puede ir contra lo previamente reconocido. Esa lógica, hay que esforzarse un poco jurídico-administrativamente, pero quizás la composición del Tribunal de Luxemburgo, tampoco hay administrativistas posiblemente que lleguen a esto, y sobre todo el que no haya una normativa previa donde estén consolidados criterios, ¿no? Es decir, que en todos los sitios cuecen habas, ¿no? En Alemania, en Europa y en todos los sitios, y sin perjuicio de que en España pues tenemos muchísimo que mejorar, pero me preocupa también todo este exceso periodístico también de que esa inseguridad jurídica que pueda propiciar que muchos se salgan con la suya haciendo actos que no deben hacer, y también otros que les pueda caer el tema pues y que les caiga pues de la forma que les cae, ¿no? Bueno, en España, sin embargo, es verdad que éramos un país de legislación correcta acorde a las directivas, pero también por otro lado teníamos después 2 puntos que eran, en principio parecen pequeños, pero es como dejar una puerta abierta a un monumento que has hecho bien. Sin embargo, después lo dejas 2 puertas abiertas por las que se escapa todo. Se escapa todo, que era el exceso de la adjudicación directa, pero sobre todo el concepto de organismo de derecho público. Eso es, era algo penoso como estaba regulado y algo lamentable. Claro, tú puedes regular teóricamente muy bien, pero después si creas un organismo de derecho público en el sentido de que con tal de que tenga forma de derecho privado y ya puedes eludir todas las directivas de contratación, pues claro, es que eso era hasta vergonzoso. Yo no sé cómo hubo tanta resistencia en España a cambiar eso, y el abogado del Estado insistiendo. Es verdad que había motivaciones políticas que aquí no, quizás no sea oportuno contar, por presiones regionalistas de algunos lugares que querían mantener su modelo para hacer lo que hacían, etcétera, etcétera, y el gobierno pues no tuvo más remedio que asumir ese tipo de posiciones en el contencioso que defendió contra la Comisión Europea. Y eso desembocó en la sentencia 214/2000, en la que obviamente se nos dijo que todo organismo de derecho público, aunque tenga forma de derecho privado, si la función es satisfacción de interés general, esto a esas alturas se conoce bien por todos los administrativistas, yo creo que no es nada nuevo contar esto, pero en su día pues era bastante nuevo y además fue revolucionario para el derecho administrativo. Yo me permito incluso hasta apuntar eso, porque nos ha dado el límite del derecho administrativo donde está. Primero hay que definir, es verdad, subjetivamente una entidad pública, que puede ser las territoriales o capital de 50% público, control administrativo, pero después hay que ir a la función, ¿no? Y los oponentes en ese momento, que era una doctrina muy poderosa, porque las corrientes subjetivistas eran estaban muy arraigadas y tal, claro, decían, ¿cómo se va a delimitar una función que es pública, otra que es privada, satisfacción de interés general, de otra que es mercantil? Eso es imposible, eso es un lío. Bueno, pues no era tan lío. Eso con prejudiciales al Tribunal de Luxemburgo se fue resolviendo. Y hoy día, además, hay hasta listados del Instituto Vasco Andaluz de Administración Pública, por ejemplo, en la página web, pues tiene recogidos los casos. Si uno tiene un problema en la práctica, pues una sociedad de residuos, una sociedad de publicación de normas, etcétera, pues te vas al listado y lo ves ahí. Y si no, por analogía, y si no, te arriesgas, y si no, cuestión prejudicial, y que ya está resuelto. Y eso causó un gran progreso, y eso era una auténtica desgracia en nuestro derecho administrativo, y ese es un punto realmente pues muy problemático, que afortunadamente ha mejorado mucho la práctica procesal. Por ejemplo, en Francia también una pequeña alusión. ¿Por qué? Piensan ustedes, ¿por qué realmente no había una directiva de concesiones hasta recientemente? Aquí estamos con la directiva 24 o la 23. En Francia es verdad que el sistema coincidía básicamente con las directivas. Pero si alguno se pregunta, ¿y por qué no había una directiva de concesiones? Cuando en España todos sabemos que es un contrato nominado más. La concesión de servicios públicos está regulado desde siempre, con tal de obras, el de suministros. Lo hemos considerado siempre así. Esto viene de Francia, es verdad que es el padre del contrato administrativo, pero se dio la paradoja que distinguía por un lado los marché public, que eran los contratos de suministros y los de obra, y por otro lado dejaba los de concesión, que eran los contratos de delegación, de service public. Y entonces esa división de lo que era marché public llevó a que la delegación quedaba fuera de la concurrencia, no de la concurrencia, quedaba fuera de la vinculación a la mejor oferta, en la fase de adjudicación, porque se entendía que era una relación intuitu personae la que había entre contratista y administración. Eso nosotros es verdad que también lo tenemos, pero lo hemos llevado a la fase de ejecución. No es lo mismo ejecutar un contrato de suministros o de obras que de concesión de servicios públicos. Eso todos los que estén en la práctica lo sabrán bien, que hay muchas peculiaridades y el equilibrio económico, las aportaciones, porque hay un servicio público, que eso es un matiz muy relevante, pero nosotros y toda Iberoamérica, por cierto. En Iberoamérica, cuando vas allí te das cuenta, igual que España y Reino Unido contrastan o Alemania, porque tenemos sistemas completamente distintos tradicionalmente, lo curioso es que te vas a República Dominicana o te vas a Chile, Chile es una excepción, te vas a Colombia, quitando Chile el resto de los países, Argentina, etcétera, y todos tienen el modelo nuestro también, aunque dicen que copian a Francia, pero después donde está la virtualidad es que observas que el contrato de concesión allí también, igual que aquí, es un contrato sometido a las mismas reglas, es un contrato nominado más, lo cual sorprende también, ¿no? Bueno, en definitiva, yo creo que es la explicación por la cual no había una directiva de concesiones, porque en Francia no había, y siempre se ha mirado hacia ese país para las... Sin embargo, es curioso porque se podía haber mirado más hacia nuestro ordenamiento y haber visto que también aquí había un contrato de concesión de servicios públicos con publicidad, concurrencia, vinculación a la mejor oferta. Algo parecido, por cierto, no pensaba hablar de esto ni voy a hablar de ello, pero está pasando hoy día con el contrato de concesión de obra pública urbanístico, que también es un contrato que hemos inventado aquí, pero que no se está regulando en ningún sitio. Si les interesa, profundizamos más en las preguntas si las hay, pero en definitiva está pasando también un poco parecido, que hemos creado una fórmula jurídica interesantísima, pero como es española, pues parece que no la están estudiando en Bruselas, ¿no? Pero eso, aquí pues generamos, hay mucha cultura administrativa. Ese es un país en que tengan en cuenta que por debilidad de la administración, porque es algo que no es bueno, pero por eso hemos creado mucho contrato administrativo, que en otros sitios no había tanto contrato administrativo. ¿Y saben por qué el contrato administrativo ha triunfado en un plano europeo e internacional? ¿Por qué? Bueno, sobre todo europeo. ¿Por qué se ha optado por esta fórmula y no la del contrato civil, del contrato alemán, pese a que toda la doctrina española estaba en esa línea y era más proclive lo civil al mercado, etcétera? Pues se da la paradoja de que triunfa el modelo del, materialmente hablando, del contrato público, porque es la manera de realizar el mercado. Porque un portugués o un danés o un irlandés no tendrían opción si el modelo fuera de contrato civil. Y curiosamente no es el derecho civil lo que se ajusta al mercado. Lo que se ajusta al mercado es el régimen de publicidad, concurrencia, vinculación a la mejor oferta, que es la clave del contrato público. Eso es lo que nos salva para ir a otro país y que haya posibilidades de ser adjudicatario. Pese a los problemas que les estoy contando, de que si un alemán viene a España, pues a que lo hacemos muy mal, por debajo de los umbrales europeos en un contrato de obras, pues tiene alguna opción, o en alguna sociedad mercantil de la administración. Si no, a la inversa, como sigue el modelo tradicional histórico de ese país, pues tenemos muy pocas opciones, porque el control de los principios generales del tratado, eso sirve de muy poco, ¿eh? Sirve de muy poco, porque eso ya es andar con ambigüedades. Yo comparto que la doctrina, pues queramos, ¿no?, que queramos, pero también todos estamos de acuerdo en que tenemos que tener bases más claras, normativas, para que no haya después problemas jurídicos. Y de paso, pues el tema de la centralización, voy a entrar en debates, voy a provocar un poco al auditorio posiblemente, porque cada vez que se habla de estos temas y en alguna conferencia lo he podido apreciar, no me resisto a decir, por referencia también a las polémicas que se han podido plantear antes, y es una pena no haber oído las de los demás. El tema de la centralización de las compras y tal, yo en mi opinión personal, cada uno tiene la suya, yo respeto todas, pero de mi punto de vista creo que hemos llevado, 30 años de descentralización, se ha descentralizado muchísimo, eso ha generado pues con gastos, pues una autonomía y un pueblo y el otro pueblo, etcétera, y yo creo que no viene mal el poner un poco de, de, de control a todo eso, en el sentido de que yo lo que observo muchas veces es que cuando se critica las acciones del gobierno actual, cuando se le critica es diciendo cosas que él no dice. Eso simplemente, cuando sean críticas realmente relacionadas con lo que el gobierno hace en la nueva normativa, me parecen bien. Pero si observan después muchas veces lo que se dice de que el control, como decía el otro día un alcalde de un pueblo en Beniardá, un pueblo del norte de Alicante, que me decía, es que yo ahora tengo que ir a comprar los lapiceros a la Diputación de Alicante. Bueno, si es que eso no es lo que te está diciendo la normativa. Es decir, yo creo que es que uno coge fama de centralista, entonces ya todo es centralismo y todo es tal. No, miren un poco el articulado y verán que no es tan centralista, sino que simplemente hasta poner unos límites racionales muchas veces. Cuando haya un exceso, como bien se dijo por la ponencia anterior, cuando haya un exceso centralizador, pues obviamente, pues sí, pues oye, pues eso estamos todos. Yo creo que este es un tema que todos estamos de acuerdo al final si hablamos de él, porque las conclusiones son de puro sentido común. ¿Qué más cosas puedo contar? El derecho de la competencia, voy a contar un poco, y la perspectiva internacional. Empezando por la perspectiva internacional, antes de que el tiempo se me echara encima, pues en que es otro de los temas que se anunciaron en la ponencia. Básicamente, lo interesante de esto es que, aparte de las directivas europeas, hay que tener en cuenta el contexto internacional, el contexto mundial. Por parte de UNCITRAL, en español se llama de otra manera, se creó en los años 60, pero la denominación conocida es la inglesa. En UNCITRAL pertenece a la ONU, hay 5 comisiones, contratación pública está dentro de la primera. Esto les podría contar anécdotas de cómo ha venido funcionando. Se ha llevado primero por un catedrático de mercantil muy prestigioso, después se trasladó a otro, después a la escuela de ese catedrático de mercantil. En definitiva, siendo objetivo, sin ser crítico, que lo han hecho muy bien, por supuesto, pero como esto era contratación pública y era derecho administrativo, quedó un poco ahí sin cubrir. Yo tuve la fortuna de asistir a España en Naciones Unidas este año, en Viena, representando al gobierno español, porque empecé a investigar este asunto, contacté con este grupo y vi que esto estaba sin llevar por parte de España, porque no había nadie en las delegaciones. Bueno, acudí a Viena después de estudiarme todo este asunto, porque actualmente lo que interesa es un tema importante, creo que lo que les voy a contar, lo de los PPP, el Public-Private Partnership, los contratos de partenariado público-privado. Lo que se debate ahora en UNCITRAL, en la ONU, es si vamos más allá en este modelo de los PPP. Y esto les va a traer una perspectiva nueva de todos los problemas que se han podido aquí comentar posiblemente. Yo no sé si confirmando reflexiones o poniendo en dudas algo, porque a mí también me sorprendió lo que vi allí. No solo esto de que no estábamos en contacto con esta realidad, en la que, por cierto, pues no se estaba hablando de los lapiceros del ayuntamiento, que por mucho que sea respetable, ¿no?, que antes les contaba, se estaba hablando pues de la línea férrea pues de Kiev a Arabia, o de proyectos de miles y miles de millones. Acuden empresarios, está capitaneado por Francia, el Reino Unido y Estados Unidos, básicamente todo el asunto. Ahí se puede hablar en 6 lenguas, por cierto. Me acuerdo que el día siguiente volvía a Valencia y, sin embargo, no podía hablar en castellano. Y venía yo de Viena, que sí que podía hablar allí en español, ¿no? Pues se habla español, se habla chino, árabe, inglés, francés. No se puede hablar en alemán, en portugués, en italiano, pero esta lengua sí se puede usar en la ONU. Bueno, básicamente el debate en lo que aquí interesa es el tema de un debate de fondo que yo les informo. No sé cómo acabará esto. Incluso, al parecer, por falta de presupuesto, al parecer se ha paralizado de momento esta acción. Pero lo que se está debatiendo, dicho sea en 5 minutos, allí en UNCITRAL, a nivel mundial, es nada menos que pudiera haber un modelo de contrato administrativo, dicho sea entre comillas, ¿no?, o como quieran, o discutible, porque se querría avanzar más en la lógica de ese contrato público-privado, que es, para entendernos, el contrato nuestro del diálogo competitivo, toda esta contratación de colaboración que llamamos en nuestra ley de contratos. En las directivas, se quiere potenciar las nuevas directivas, he visto que esto lo quieren llevar a más, pero la cuestión de fondo, de futuro, que yo no digo que vaya a ser así, pero que se estuvo debatiendo allí largamente en todas esas sesiones en Austria, era si ir más allá en el contrato público-privado, lo que llamamos aquí el contrato de colaboración, para que no fuera un contrato más en la ley de contratos, sino que absorbiera poco a poco las formas de contratación. Oyendo la magnífica ponencia, ¿no?, del ponente anterior, que yo es que me veía reflejado en todo lo que contaba, todo eso de los reflejado en el sentido de que comparto plenamente esas opiniones del modificado, ¿no? Por ejemplo, aquí cómo se contrata en España. Pues, en efecto, tenemos un gran modelo histórico. Aquí la doctrina, yo creo que avanzó y ocasionó una fórmula contractual que no había en otros sitios. Pero después vemos cómo está fallando esto de los concursos, y porque, en definitiva, ¿qué ocurre? Pues todo lo que se les ha contado antes me viene muy bien porque ya no lo cuento yo, ¿no? Que se contrata de una forma, qué precios hay, cómo se miden, los criterios de calidad, etcétera, etcétera, y después al final se acaba modificando todo. Esto precisamente en el Reino Unido y Alemania, estos países donde no había tradición de contrato administrativo, era precisamente porque no se confiaba en la publicidad, concurrencia, etcétera, porque era la manera de contratar de ellos. La manera de contratar era teniendo a la otra persona de que vas a contratar con ella del otro lado de la mesa, negociando, armando el contrato, el diálogo competitivo famoso, este que llamamos aquí, que se introdujo como contrato de colaboración y que en la práctica habrán podido ver. Yo no sé qué experiencia habrán tenido ustedes, pero yo los que he intentado hacer, al final, pues casi todos o todos se han visto papel mojado, ¿no? Han frustrado esas tentativas porque era difícil, porque siempre además la fórmula contractual acababa encajando en el de obras y era más sencillo. Por tradición jurídica el funcionario estaba más acostumbrado a lo otro. Al final acaba hasta siendo más simple que el contrato de colaboración, que es hasta un contrato pelmazo, diríamos, dentro de del sistema contractual público, pero que está ahí presente. Pero claro, esto es algo más, esto es no un contrato más y apostar por él y esa necesidad. Yo estoy viendo que las directivas tienen muy presente las experiencias de UNCITRAL y esa ley modelo mundial, universal que quieren hacer. Esta iniciativa de momento ha parado por motivos presupuestarios. Yo no sé esto cómo acabará, pero a mí lo que me llamó la atención en esas reuniones es, por ejemplo, ver cómo Francia, el país del contrato administrativo, estaba apostando por estas fórmulas de acabar con el contrato administrativo. A mí eso me llamó muchísimo la atención y yo, conversando con ellos, les decía, bueno, pero esto, ¿cómo es posible el país del contrato administrativo? Si ya Francia veía que iba el modelo este anglosajón de contratar con la otra persona que tienes del otro lado, que eso te da como más seguridad, que vas armando el contrato, que evitas el modificado, porque es la gran ventaja, obviamente, que tiene. Porque la publicidad de la concurrencia está muy bien y como realmente no sé si me estoy contradiciendo con lo que decía al comienzo, ¿no? Yo ya no, la verdad es que me he perdido un poco en todo este debate, porque es verdad que la publicidad de la concurrencia, principio esencial, la vinculación a la mejor oferta, es por lo que hay que apostar, es lo que da transparencia, pero si al final estás viendo que eso no funciona y se empieza a resquebrajar. Ahora esto de la calidad en los contratos, en las nuevas directivas, cuando hablan de la oferta calidad-precio, ya quitan el precio como referente esencial de la adjudicación, por supuesto la subasta, y ya esto ya se veía viniendo desde la sentencia del Tribunal de Luxemburgo, Helsinki, por los temas ambientales, después los sociales, ahora ya se ha relativizado más todavía. Pues yo no sé muy bien ya dónde está quedando el concurso, yo creo que lo han podido apreciar muy bien, porque al final esto lo armas de cualquier manera y el concurso ha quedado muy diluido. Ya para eso, pues casi va a ser mejor irnos a ese otro modelo, no lo sé, pero cuando ves que Francia, también es verdad que quiénes iban por Francia, bueno, es verdad que era una delegación impresionante, no era un español solo, allí había muchas personas del ministerio, altos funcionarios, había empresarios, había colectivos, pero yo en esas reuniones aprecié claramente que estaban dejando a un lado el marché public. Eso me llamó poderosamente la atención, digo, ¿en qué mundo estamos? Y esto en España, ¿de qué estamos hablando? Y si no es necesario, pues empezar a replantearse todo el modelo y cómo va a acabar todo esto. Pero desde luego es una auténtica revolución el asunto, si es que va más, porque esto no es un contrato más que lo cojo o no lo cojo, sino esto es una nueva manera de contratar, es una nueva lógica, algo que puede erosionar a todo el contrato y llevarnos a otro sistema. Y claro, todo este mundo poderoso de lo anglosajón, yo lo que puedo apreciar es que es como que se resisten al contrato francés en el fondo, pese a haber perdido pleitos, pese a haberse apostado por el contrato administrativo, pese a que los considerandos de las directivas todavía está esa lógica ahí, que yo creo que es además la más certera hoy por hoy, seguir apostando por eso sin fisura. Además, como han podido apreciar, yo opino que tiene que haber una mayor seguridad jurídica y eso debe empezar por Europa, porque estas prácticas de aquí están mal aquí y están mal en Italia y están mal en Dinamarca. Y creo que Europa debería regular esto y definirse un poco mejor. Pero al mismo tiempo yo no sé si al final todo esto va a acabar en una nueva lógica contractual o no. No lo sé, estoy un poco perdido, porque lo que sí veo es que las directivas nuevas En otros temas, si me da tiempo ahora, que he visto que aportan a las directivas anteriores, pero yo he preferido casi, como les decía al comienzo, centrarme más en temas un poco más esenciales para que se vea realmente dónde estamos y de dónde venimos y hacia dónde quizás podemos ir, porque las aportaciones seguro que las han oído de las directivas a lo largo de estos días. Y otro tema, otra reflexión de fondo que querría aportar o que da que pensar es también el posible auge del derecho de la competencia, ya para ir terminando. El posible auge del derecho de la competencia, el derecho a la competencia en materia contractual, si uno ojea las resoluciones del Tribunal de Defensa de la Competencia de los años 60, 70, pues observa que siempre ha habido alguna incursión, pero el Tribunal de Defensa de la Competencia, que después se llamó Comisión Nacional de la Competencia, después otro nombre, etcétera, pues que en el fondo el Tribunal de Recursos, si se dan cuenta, es esto mismo. El Tribunal de Recursos que tenemos es un tribunal de estos. Además, los recursos van a la Audiencia Nacional y donde se ha descargado todo el peso del control judicial en una instancia técnica, porque, perdonen que me haya desviado del tema, pero es que el contencioso, como resolvía este tema, era con las pruebas periciales en los contenciosos. Esto se resolvía el carácter técnico que el juez le desborda, y es como el contencioso funcionaba. Lento y tal, pero además con ese carácter técnico se llevaba las pruebas periciales. Sin embargo, el Tribunal de Recursos lo que tiene es que ya es un órgano técnico, es otro de los datos importantes a favor de este tribunal, con lo cual, igual que cuando ocurre con las resoluciones ya históricamente del Tribunal de Defensa de la Competencia, cuando ya se acude a la Audiencia Nacional y al contencioso administrativo, ya ese peso, ya el control judicial no tiene peso, no tiene densidad, no tiene dictum, como dicen los alemanes. Ya es algo que se ha descargado en el órgano técnico anterior. Entonces, ahí está siempre el debate entre si es mejor que sea judicial, pero con pruebas técnicas de periciales, o si es mejor que sea de esta otra forma, ya incorporando lo técnico, con todo ese debate que antes les contaba. Bueno, pero en definitiva, el tema del derecho de la competencia y el tema en relación con los contratos, básicamente, yo creo que esto aquí no acabará siendo así. Pero sí que uno observa en la práctica, en la pura práctica, que cuando te enfrentas con problemas de adjudicación, algunas veces vas ya a instancias de derecho de la competencia. No vas al contencioso. Yo esto lo estoy observando por propios recurrentes, etcétera. Estoy pensando en un supuesto que era una baja temeraria y el ayuntamiento estaba empeñado en dársela al de la baja temeraria, y es porque se sospechaba que todos los demás habían concertado los precios para manipular el precio y que quedara como quedó al final la baja temeraria, ¿no? ¿Este es un tema de derecho administrativo? ¿Es un tema de contencioso? ¿O es un tema de derecho de la competencia porque están falseando las ofertas? Porque entre todos los demás... hace poco hubo una tesis doctoral sobre esto en Salamanca, de un chileno. Aquí todavía no veo que lo hayamos estudiado quizás suficientemente, pero lo que quiero decirles como reflexión es que está en bruto un sistema de derecho de la competencia en el contrato administrativo que, si lo llevamos un poco más allá, acabaría hasta desapareciendo. La fórmula del contrato público, del contrato administrativo, yo creo que aquí no sería así por la tradición jurídica y el contencioso y todo lo que hay, pero en Alemania, en Austria y en Europa, en la Comisión Europea, y el derecho europeo es ante todo un derecho de la competencia contractual. No es ni público ni privado, esto se incardina en el derecho de la competencia. Yo lo que estoy observando es que cada vez van más recurrentes a esas instancias. Tradicionalmente el Tribunal de Defensa de la Competencia rechazaba casi todos los recursos diciendo que esto era un control de un contrato administrativo, que se fuera al contencioso. Pero claro, es que en el derecho siempre estas cosas ocurren, que se puede enfocar como un contrato administrativo, que en el fondo es un acto administrativo de adjudicación, y eso va al contencioso, o se puede enfocar como una práctica anticoncurrencial. Esto es muy viejo y es lo que hace operativos a veces a controles de distintas instancias, la jurisdicción civil, la contencioso administrativa, el derecho de la concurrencia. Depende del enfoque que lo des, uno puede llegar acabando absorbiendo al otro control, ¿no? Yo creo que es una reflexión interesante porque en Europa esto lo consideran derecho de la competencia. Y si uno acude al Tribunal de Luxemburgo, la lógica sobre todo es de este tipo, derecho a la concurrencia. La concurrencia, desde ese punto de vista, es verdad que es lo que casa más con la lógica de los principios europeos, ¿no? Publicidad, concurrencia, vinculación a la mejor oferta, se hace desde el punto de vista de la concurrencia. Pero es verdad que es público también, son los principios del contrato administrativo. Bueno, ahí está ese debate que yo creo que en España, ahora que se ha introducido además el Tribunal de Recursos Contractuales y en las comunidades autónomas también, yo creo que eso lo queda paralizado, pero siempre es una vía al menos práctica para que alguno, si le puede interesar, pues se lo plantee y pueda acudir a... En otros países, por ejemplo, pues se desarrollan auténticos controles de iniciativa de mercado por jurisdicciones civiles, diciendo que es actuación mercantil y indirectamente te controlan la iniciativa pública de mercado, ¿no? Que es un caso típico de derecho administrativo. Bueno, pues estos son, yo creo, los temas que rodean todo este mundo de las directivas. Lo que creo que ya quizás no tenga interés es contarles, si me diera tiempo, si lo contaba también, pues toda la evolución en cuanto tan incluso de las directivas y que ha habido en las de sectores excluidos, etcétera, la nueva directiva de concesión. Pero yo la directiva nueva me parece, la 23 y la 24, me parecen que sí que tienen importancia, obviamente. Las esencias, sin embargo, no veo que haya grandes cambios, pero sin perjuicio de que hay cosas muy importantes, como por ejemplo esa de la subcontratación, ¿no? ¿Cuántos subcontratistas, me imagino que habrán visto, que se han visto impedidos de cobrar? Yo llevé un contencioso una vez que es sangrante, la verdad. El caso, porque se relaciona además con las costas procesales, es una de las injusticias más clamorosas que he podido apreciar en el derecho administrativo, es que los recurrentes que van a pleitos de responsabilidad patrimonial, esos no tienen realmente, pueden no llegar a tener justicia administrativa, porque la cuantía indeterminada se ha generalizado en los contenciosos, como ustedes saben, y eso es bueno, pues todo el mundo va al contencioso porque si pierde son 2.000 euros, que el problema además no son las tasas, ¿eh? El problema son las costas. Las tasas son un problema grave, pero el que es peor, y ese sí que es un problema alarmante y vicioso, es el problema de las costas procesales, cuando son asuntos que no puedes evitar la cuantía indeterminada. Es decir, un justiciable que va por la calle y se resbala y piensa o se rompe la cadera, casos reales, y que tiene que fijar una cuantía, ahí no puedes fijar la cuantía indeterminada, porque cuando es un pleito de dinero eso es imposible de evitar. Y entonces resulta que al final, como la administración en los contenciosos, pues es verdad que la responsabilidad administrativa y en materia contractual también ocurre, como contaré ahora, si me da tiempo, y es que, en definitiva, no se da el criterio de imputación, o tienes que ir a la culpa invigilando, o al artículo de la ley de contratos, por ejemplo, en materia de subcontratación, esto ahora la nueva directiva va por ahí, en la que intentas ver que hay actos de la administración de control sobre el contratista para que te paguen si eres el subcontratista. Y se omitió esos deberes por la administración y si los hubiera cumplido no se hubiera producido el impago al subcontratista. Entonces vas por responsabilidad administrativa porque el contratista es un insolvente y no puedes cobrarle ni siquiera en el concurso y tienes una opción legítima de luchar en el contencioso. Y después resulta que no puedes ir adelante porque es muy remota la posibilidad de que imputen el daño a la administración o el pago, vamos a ir a los pleitos de contratación, a estos de subcontratistas, es muy remota la posibilidad de que imputen el daño o el pago, mejor dicho, a la administración por incumplimiento de la legislación de contratos, aunque es una posibilidad legítima y defendible, pero claro, si pierdes, que es muy probable, además con el contencioso que actúa como actúa, ellos examinan las cosas y dicen, bueno, con la ley en la mano, pues yo no observo claridad suficiente como para imputar a la administración el daño y que se pague al subcontratista por parte de la administración. Entonces resulta que has hecho la obra gratis, el contratista te ha burlado tus derechos, no cobras de la administración y encima tienes que pagar a las partes contrarias, incluyendo al contratista, pues 20.000, 30.000, 40.000, 80.000, 100.000 euros, 500.000 euros de costas procesales. Porque además hay dos partes que se van sumando, más los procuradores, ya no digamos hay sociedades mercantiles del ayuntamiento. Bueno, esto es algo realmente alarmante. Yo no sé cómo esto no se corrige. Yo en este contencioso, fíjense que les cuento, paralicé, desistí, porque íbamos por cuantía indeterminada, diciendo que era interpretación jurídica, y claro, el propio subcontratista, pues ya lo habíamos hablado, que si la otra parte insistía, porque esto es un guiño que lanzas a la contraparte, a la administración contratante y al contratista, porque ellos también pueden pensar, si pierden, pues vamos a poner la cuantía indeterminada. Y puede colar, porque como el secretario judicial, que es el encargado de esto, pues esto no está cumpliendo realmente su función, porque es el fallo del sistema procesal, que no es el que está examinando las costas procesales, pues entonces, y esto pasa con una frivolidad tremenda y no se examina, pues al final, si la otra parte te fija la cuantía en lo que es imposible evitarla, entonces hubo que desistir. Bueno, se desistió. Te vas al Constitucional y allí pues ya saben cómo es, que no se admiten los recursos generalmente. Entonces, pues esta es la práctica la práctica pura de la contratación. Y esto es lo que quiere evitar la directiva nueva, la directiva nueva que parece que arbitra la posibilidad, dice, de los Estados miembros que introduzcan normas para controlar más a los pagos y que se pueda decir que el subcontratista tenga acción directa, que se ha venido negando sistemáticamente por los tribunales porque la ley lo dice. Bueno, es un ejemplo de la virtualidad de la directiva, ahí sí lo veo. Y bueno, me dicen que tenemos que finalizar y ante todo mi respeto al ponente posterior y por tanto termino ya. Y si quieren hacer alguna pregunta, pues encantado si puedo resolverla. Gracias.
Abrimos entonces el turno de preguntas. Si alguien quiere formular alguna al profesor González Varas o hacer alguna consulta o trasladar algo al público. No hay ninguna cuestión, pues entonces gracias, Santiago, por tu amena ponencia y por los muchos ejemplos con los que la has ilustrado. Muchas gracias. Pasamos ya al siguiente ponente.